Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una Comunidad Católica de Fe, llegando en esta mañana a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y en vivo,
padre. Y a todo sonido, Alejandro. ¿Y qué significa eso?
Eso quiere decir que a partir de las 9 de la mañana vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues miren, esta semana tuvimos la oportunidad de asistir al concierto de Martín Valverde.
Uy, ¿cómo estuvo, padre?
Martín Valverde en el UIC Pavilion. Y claro, claro, estuvo pues como era de esperarse, de maravilla. Como ustedes muy bien saben, el señor Martín Valverde es un escritor, compositor de canciones con tema religioso y también las interpreta. Y este hombre ha venido el jueves pasado con toda su banda, o sea, no era simplemente él, con su baterista, con un acompañante de canción, eran como... Wow, uno, dos, tres, cuatro, como cinco de ellos. Mm-hmm. En un escenario lleno de luces, lleno de todo tipo de efectos, la máquina de humo que no puede faltar.
Así es.
Y una cosa muy, muy, muy linda, muy agradable. Hubo una presencia de alrededor 2,000 personas, comunidades representadas, Dios mío, ahí estaba. Esto fue montado por Misión San Juan Diego, para lograr fondos para la misión. El padre Juan Bosco es el que está administrando, el que está a la cabeza de esa comunidad de fe. Y todo fue organizado, la infraestructura y demás, por Misión San Juan Diego, a quien felicitamos por un concierto tan hermoso, tan profundo y tan significativo. El padre Juan Bosco no estuvo presente.
Oh.
No estuvo presente, ya que por razones de documentación, de inmigración, no pudo regresar. Okay, él está en estos momentos en México.
Okay.
Y no pudo regresar. Y entonces, pero envió un mensaje a través de un DVD Y estamos con él, en oración, estamos con él apoyándolo. Y eso fue un signo de que con más ahínco tenemos que seguir rezando y trabajando y marchando por una reforma de inmigración comprensiva en este país.
Así ¿ves? Es.
Para que gente buena, gente trabajadora, así como el padre Juan Bosco, no esté limitado a estar entrando y saliendo y la locura de documentos y en este país que cada tres meses inventan una cosa para otro papeleo para mortificar, qué sé yo. O sea, con más ahínco hay que rezar y hay que marchar y hay que abogar por una reforma de inmigración comprensiva de nuestro país.
Y padre, ya sabe que de todas las todos los programas, todas las agencias que tenemos, una de las prioridades es la reforma migratoria.
Correcto, y eso pues fue apoyada desde el principio por los obispos de Chicago, ciertamente por el cardenal, está siendo apoyada por la Conferencia Nacional de Obispos de los Estados Unidos de América, está siendo apoyada por la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, vienen en septiembre.
Ya vienen
pronto. Para acá a visitarnos. Y también por los sacerdotes y religiosas de la justicia y de la paz de aquí, que es una organización local que también promueve el asuso de dicha causa.
Y también tenemos una oficina nuevamente establecida con Elena Segura.
Exactamente. Así que, pero eso es el principio. Hay que continuar, hay que seguir abogando, ¿no? Y pues volviendo al concierto, fue magnífico. Canciones muy profundas, muy significativas. Las comunidades, estaba Misión San Juan Diego, vimos a San Pancracio, estaba Nuestra Señora de Tepeyac. Un grupo precioso de gente de comunidad, gente de fe, gente que cree en Cristo, que cree en la iglesia y que hace todo lo posible para contribuir para que este reino pues se haga presente aquí en la tierra. Felicidades a todos.
Felicidades, Misión San Juan Diego. Bueno, padre, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el 22º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin haber primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la defamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre». Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Este domingo, el Evangelio es por parte de San Marcos. Y el Evangelio de para mañana propone, nos presenta ese reto, esa tensión que existe entre la ley, por decir, la ley, la intención de la persona, la tradición, el ejercicio de la ley. O sea, hay varias preguntas que se juntan en esta lectura, porque el corazón, o sea, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Las acciones de un ser humano tienen que reflejar la intención de ese ser humano. Tienen que ir a la par, ¿no? Porque si estás diciendo una cosa y estás haciendo otra, eres un signo de contradicción. Aquí el Evangelio propone un desafío, y el desafío es: ¿qué hacer cuando la tradición de una ley, ¿verdad?, en vez de dar la vida, la está quitando, ¿no? Es el revaluar, el revisitar, que la tradición vaya a la par con la ley. Por la ley estamos diciendo la enseñanza o el mensaje de Dios, ¿no? ¿Qué implica eso? ¿Cómo es que la ley dice una cosa? ¿Cómo debe de verse? Porque tú puedes estar muy correcto en observar una ley, pero el producto puede ser un producto de muerte, puede ser un producto de indiferencia, puede ser un producto de opresión, puede ser un producto de hostigamiento, de humillación para alguien más, ¿no? A la hora de ejercitar esa ley. Bueno, sin más preámbulos, dice que en aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Vamos a hacer una distinción. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos eran hombres muy piadosos, hombres cuyo estilo de vida, ya sea porque eran hombres de negocios, porque eran hombres ricos, o porque la vida de ellos les permitía, ¿no?, llevar una religiosidad muy, muy fervorosa, una religiosidad muy devota. No tenían otras preocupaciones, quizás. Entonces, ellos concentraban su vida en el culto divino y en la religión judía. Fariseos, ¿no? Son personas devotas. Los otros son los escribas. Y los escribas viene de escribir. Escribir viene de secretario, ¿no? Entonces, los escribas eran los que escribían y pasaban los manuscritos de la ley. Así que estos dos tipos de individuos, el fariseo y el escriba, pues son personas con cierta reputación, con cierta presencia, con cierta formación, con cierta experiencia en cuestiones religiosas. No es una persona que va una vez al año al templo, que va nada más cuando necesita de Dios. No, no, no. Son personas envueltas y familiarizadas con el culto divino, pero también con las leyes que promueven ese culto divino. Y dice, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Hay un reto. Ya, viene el fariseo, viene el escriba, vienen de Jerusalén, que no es de cualquier parte. Vienen de la médula, de donde se da el culto divino judío, donde está el templo. Y entonces ven que los discípulos de Jesús estaban comiendo. Bueno, pues se presentó el momento y hay que comer, y se pusieron a comer. ¿Por qué no se lavaron las manos? Bueno, eso queda en el reino del misterio. No sé, a lo mejor no había agua. Si esto es en medio de un desierto, sabe Dios. O sea, ¿cuáles son las razones por las cuales ellos no pudieron lavarse las manos en ese momento? Pues están en el aire. El punto es que los fariseos y los escribas no vieron a los discípulos pasar por ese ritual. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cuál es el pleito? ¿Cuál es la cosa? ¿Por qué? Bueno, porque entre los judíos, el tú lavarte las manos no era un signo higiénico, como lo es aquí en los Estados Unidos y en nuestros países. Tú te lavas las manos si vas a almorzar o si vas a cenar. Si es que están sucias, a lo mejor tus manos no están sucias. Si están limpias, pues a comer, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que para nosotros el lavarte las manos es un signo de higiene, ¿no? también tiene una metáfora, yo me lavo las manos. O sea, yo no tengo nada que ver con ese asunto. Pero por lo regular, en la vida diaria, utilizamos esa expresión de higiene. Okay. Entonces, para los judíos, el lavarse las manos implicaba un signo, iba más allá. Tenía que ver con purificación. Purificación física, pero ellos querían empujar esa idea a una purificación espiritual. O sea, al lavarte las manos, te preparas, ¿no? Hay una preparación, hay una predisposición. Al lavarte las manos, te quieres lavar de todo pecado también en tu vida, en tu corazón. Te quieres disponer a ese encuentro, en este caso comer, ¿verdad? Porque Dios te da esos alimentos, Dios te provee la comida. Luego entonces, a manera de agradecimiento y de preparación, había que hacer un ritual de lavarse las manos hasta el codo, las manitas hasta el codo. Esa ley fue una de las varias leyes que escribió Moisés en el Decálogo, ¿no? Después de los 10 mandamientos, como quien dice, son los 10 pilares. Pero Moisés escribió toda una serie de leyes, ¿no? Como quien dice, interpretaciones a la luz de esos 10 mandamientos, ¿no? Interpretaciones de cómo se debe de ver el resto de la vida de una persona judía. Y está en la Biblia, esto no son inventos míos. Pueden ir a la Biblia y leerla. Creo que son de 500 a 600 leyes a observar, ¿no? Y muchas estaban dirigidas a la purificación. ¿Por qué a la purificación? Óyeme, porque el pueblo judío en el tiempo de Moisés era duro, era terrible. Yo creo que las cosas no han cambiado mucho. Pero bueno, en aquel momento Moisés decide tomar estos 10 mandamientos y crear todo un decálogo de leyes para que le dieran consistencia a la vida diaria, ¿no? Y por todo un día tú podías estar haciendo signos y ritos y acciones y demás. Y para el fariseo, que no tenía otras preocupaciones, quizás sería un poco más fácil el observar todas esas reglas y leyes. Y si vivías en la ciudad, y si tenías agua, y si tenías espacio para hacer tus ritos, pues claro, con más facilidad. Pero ese no era el caso quizás para el judío que vivía en el desierto. Para el judío que vivía en las afueras, ¿no? Era otro asunto. Entonces, el problema era que si observabas las leyes creadas, ¿no? O las leyes que te produce Moisés en la interpretación, ¿verdad? Si las observabas, tú eras visto como un hombre devoto, como un hombre santo, como un hombre que ibas a ir al cielo. Y si no las observabas, no se te preguntaba por qué no las observaste, sino simplemente se te condenaba. ¡Pum! O sea, no que si no había agua, problema tuyo. No que si tuve que caminar más de 100 pasos en día sábado para ir al templo, problema tuyo. No que si se me perdió una ovejita en día sábado y tuve que rescatarla porque, ¿verdad?, era mi ovejita, problema tuyo. Estás condenado. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, porque si en realidad nos vamos a empujar, que lo que es lo divino y que fue creado para apoyar lo divino, podemos hacer una gran distinción. Una gran distinción. Pero no voy a entrar en eso porque eso es materia para otro programa. El punto es que dice que los fariseos y los judíos, aquí viene el evangelista San Marcos y añade, esto es como un paréntesis, él te da más información para que se pueda entender. Dice, los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. ¿Okay? Estamos hablando aquí tradición. Dios quizás no bajó del monte Sinaí y les dijo, y dicho sea de paso, quiero que se laven las manos hasta el codo. Yo no creo que ese fue el caso. Yo creo que eso fue lo que Moisés y los letrados, ¿no?, de la ley en ese momento, pues quisieron hacer, crear, para reafirmar las leyes divinas, ¿no? Y para que tuvieran una consistencia humana, para que se viera real en lo cotidiano cómo se debe de ver las leyes divinas, ¿no? Y ahí viene la tradición. Entonces, dice que siguiendo la tradición de sus mayores, al volver del mercado, no comen sin primero hacer las abluciones. Abluciones quiere decir los lavados, el lavarte las manos, el lavarte la boca, con una toalla, el limpiar tu cuerpo. Eso son abluciones, ¿okay? Entonces, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Mira para allá, o sea que no estamos hablando simplemente del cuerpo, estamos hablando de todo lo que toca el cuerpo, ¿no? Esto empuja más allá, ¿no? Lo cual hay una relación entre nuestro cristianismo, porque habla esa tradición de una fisicalidad al observar la ley. O sea, la ley tiene que verse como algo. Entre los católicos también tenemos esa noción de fisicalidad. Y hay ciertas cosas que por virtud del uso de ellas, por virtud de la tradición, son sagradas. Un ejemplo, el cáliz del sacerdote, ¿no? Eso es una cosa sagrada. El sagrario, el tabernáculo donde se guarda la hostia. Hay ciertas cosas, una vela, todo lo que esté bendecido, ¿ah? Tiene, ¿verdad? Ese respeto por tradición, así lo creemos. Es más, si empujamos la idea, digamos en un matrimonio, los anillos, el velo de la novia adquiere también un simbolismo. O sea, hay una fisicalidad en todo lo que hacemos como católicos, el altar, las reliquias, ¿no? La reliquia de los santos, un huesito de un santo, un pedacito de su hábito. Hay una gran fisicalidad porque entendemos que con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, toda la naturaleza fue redimida. Y decimos amén. Todo fue redimido. Todo, ¿ok? Todo lo creado fue redimido, fue bendecido por ese acto tan grande de amor de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí que hay una fisicalidad por tradición con las cosas, los objetos, ¿no? Entonces dice que es tradición. Y Jesús le contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es el problema de observar una tradición? Cuando la tradición da vida, cuando la tradición da iluminación, cuando la tradición da una cosa al ser humano que lo expande, que lo desarrolla, que lo hace crecer, que lo hace amar, que lo hace mejor, ser buena persona, mejor persona. Y esa tradición es con el corazón y con los labios, entonces es una tradición buena. Es una tradición que invoca el nombre del Señor y reafirma al ser humano en esa cercanía con el Señor. Pero cuando la tradición se hace nada más de la boca para afuera, eso es un problema. Porque es, como quien dice, estamos alabando a Dios con los labios, pero en mi corazón no estoy invertido. En mi corazón hago la tradición por hábito, ¿no? Eso es un problema. Por eso es que yo digo, mira, los hábitos buenos hay que mantenerlos. Pero si tú eres una persona que has crecido en la fe, si tú eres una persona que has tenido un encuentro con Cristo, si tú eres un hombre o una mujer que te llamas católico y entiendes, ¿no?, lo que católico quiere decir, ¿y qué quiere decir católico? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y todo lo que venga detrás de eso, ¿no? La devoción a la Virgen, la comunión de los santos, o sea, el credo. Léanse el credo. Eso es su identidad como católico. Bueno, si tú eres católico, tú entiendes que lo que tú haces no tiene que ser por mero hábito. No es suficiente yo decir, voy a ir los domingos a la misa por hábito. Pues, ¿sabes qué? Eso no es suficiente. Es una buena manera de empezar, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que ver que vas a misa porque te moviste, porque Dios tocó tu corazón. Y Dios te dijo, te quiero en misa, te quiero celebrando mi Eucaristía. Y tú te sientes llamado y correspondes a esa invitación. Sabes que es para ti. No, porque no se le está pidiendo que vaya a misa a un testigo de Jehová. El testigo de Jehová va a su culto. No se le está diciendo que vaya a misa a un árabe, a un musulmán. El musulmán va a su mezquita. No se le está pidiendo que vaya a misa a un judío. El judío va a la sinagoga, va al templo a sus servicios. Se les está pidiendo a ti, católico, que me estás escuchando. Y si no me estás escuchando, abre los oídos. Ese es tu lugar. En domingo, en tu culto divino. Pero eso tiene que salir del corazón. Cuando sale del corazón, entonces estamos honrando a Dios con los dos, con los labios y con el corazón. Y eso es muy necesario, muy necesario. Jesús reacciona de una forma inconforme. Le dice, pero óyeme, ustedes acá se lavan hasta las piernas, hasta las patas se lavan ustedes purificándose. Y sin embargo, en su corazón lo hacen por hábito frío. Y ni siquiera piensan en los demás. Ahí está el detalle. Cuando uno cree, ya yo estoy salvado, ya. Aquí no hay más nada. Hago mi purificación, observo mi Shabbat, y aquí no hay más nada. Y a veces los católicos caemos en eso. A veces nosotros mismos. Ah, yo comulgo todos los días. Yo hago mi rosario todos los días. Yo hago caridad todos los días. Así que yo estoy bien con el Señor. Mira, aunque los pelos del corazón sean negros, fíjate, aunque por corazón lo que tenga sea un espacio vacío, pero como voy a misa todos los días, como hago mi rosario, como hago caridad, yo estoy bien con Dios. Por favor, ese es el primer problema. El que me diga, padre, yo no tengo pecado. Óyeme, ese es el primer pecado, el de soberbia. El decirme que no tienes pecado. Porque todos tenemos pecados de diferentes niveles, de diferentes naturalezas, pero todos somos pecadores y por eso es que necesitamos de Dios. Luego entonces, el corazón tiene que ir con la palabra, la intención tiene que ir con el acto. Porque si nosotros podemos hacer el sacrificio más grande del mundo, podemos dar nuestro cuerpo en sacrificio, pero si no hay amor, si la intención del corazón no está ahí, es totalmente cosmético. Es totalmente por encimita. Así que no pierdas el tiempo. La intención, el corazón, tiene que ir a la luz de la acción. Dice Cristo, este pueblo me honra con los labios. ¿No? Citando el profeta Isaías, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. El problema no es tener preceptos humanos, escúchenme. El problema no es tener una tradición humana. El problema es cuando ese precepto humano sofoca, ahoga, limita la acción del Espíritu a través de la persona. Ahí está el detalle. Dice, ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres, porque a veces es más fácil aferrarse a las tradiciones de los hombres que simplemente permitir que Dios sea Dios en tu vida.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights. Bebiendo
estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Luego entonces, hermanas y hermanos, la declaración que hacemos en el día de hoy no es un ataque en contra de la tradición. Escúchame bien, yo no estoy diciendo eso. ¡Escúchame, católico! Lo que estoy diciendo es que la tradición tiene que ser algo más que un mero hábito. La tradición tiene que ser enriquecida por esa disposición del ser humano, ¿no? Y tiene que dar vida y no quitarla. Porque en el momento en que la empieza a quitar, es una tradición cosmética, por encimita, y no rinde el propio culto divino, ¿verdad? En su profundidad, que debe de dársele a un Dios transparente y vivo. O sea, que esa ida a misa sea, óyeme, con alma, vida y corazón. que ese rosario sea como con la ilusión del primer rosario y con la urgencia del último rosario en tu vida. Que todo lo que tú hagas y digas sea con esa intención, no meramente por quedar bien, no meramente por decir algo bonito, sino por apoyar esa palabra con la intención y la abundancia que viva de tu corazón. Dice Jesús que él llamó a la gente y le dijo, escúchenme todos y entiéndanme. Sí, porque es que la gente se pone a pensar en musarañas y cada cual hace, piensa y concluye lo que quiera, ¿no? Y Jesús está muy claro, entiéndanme, dice él. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de adentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, y continúa Jesús, ¿no?, dándole énfasis a todo lo malo que puede salir del corazón de un hombre. Nada a ti, escucha bien, nada ni nadie a ti te puede hacer pecar. El pecado, como quien dice, sale del corazón. Quizás el enemigo, el demonio, por aquí y por allá, meta su cola y quiera fastidiar la cosa y regar la cosa y distorsionar la cosa. Eso lo sabemos. Pero últimamente, el problema no es que el pecado venga de afuera hacia adentro, porque la tentación siempre va a estar. Así que nada que venga de afuera te va a manchar. Lo que te mancha es lo que sale de tu corazón. Ese deseo de serle infiel a tu esposo o a tu esposa. Ese deseo de robarte algo. Ese deseo de decir mentiras y de mentir. Y que lo hagas. Eso es lo que mata. Eso es lo que mancha. Lo que sale del corazón. Porque en el corazón está la verdadera sabiduría, no en la mente. En la mente hay conocimiento. En el corazón está la verdadera sabiduría. En el corazón está la predisposición. En el corazón está la verdadera intención. Usted puede decirle a una persona, yo te amo, yo te quiero, yo te respeto, pero si tu corazón lo que está diciendo es, mira, te detesto, no te quiero. Te lo estoy diciendo nada más para sacar ventaja, o te lo estoy diciendo nada más para lograr otro objetivo, pues tenemos un problema. El corazón es donde sale la intención. ¿Y qué te dice Cristo? Cristo te dice, de afuera nada te mancha. Lo que te mancha es lo que sale de adentro, de tu corazón, de tu intención. Y de esa manera, hermanas y hermanos, vemos como la ley, la tradición y el corazón tienen que ir de la mano, tienen que caminar juntos para que esa ley reafirme lo divino, para que esa tradición mantenga eso divino y para que el corazón se una a lo divino en una intención igual. Pueblo de Dios, hermanas y hermanos que me escuchan, esto no es fácil, esto a veces toma una vida completa, el entender esta dinámica de la ley, la tradición y también del corazón. Pero con Cristo se puede. Con Cristo es posible que nosotros podamos crecer, evolucionar, acercarnos cada día más a Él. ¿Y por dónde empezamos? Por la observancia de la ley, por el sostenimiento de la tradición viva y porque el corazón se abra genuinamente a la voluntad de Dios. Hermana y hermano, que todo lo que hagas, desde ir a misa hasta dar un vaso de agua, sea en el nombre de Jesús. Que tu intención sea para alabar a Dios, para agradar a Dios, para adorar a Dios y por la salvación de su pueblo. Empezando por la salvación de uno y siguiéndole por la salvación del hermano. De esa manera, ley, tradición y corazón van juntitas de la mano y van señalando a Dios. Que Dios Todopoderoso nos permita y nos dé lo necesario para seguir sirviéndole.
Muchísimas gracias, padre. Bueno, como les dijimos al principio del programa, estamos aquí en vivo para tomar sus llamaditas. Aquí acaban de entrar algunas peticiones, padre, pero uh-huh. antes de eso, nomás quería anunciar que sí tenemos al señor Joseph Kelly por teléfono. El señor Joseph Kelly es el encargado de programación de un programa, un ministerio de la Iglesia Católica que se llama Catholic Relief Services, CRS, y está ubicado en Afganistán. So, queríamos invitarlo a nuestro programa para compartir su ministerio. Pero antes de eso, padre, si nos podría proveer unas oraciones para las peticiones que acaban de entrar.
Claro que sí. Y en el día de hoy, hermanas y hermanos, oremos. Oramos por Celia Silvia, que tiene artritis. Por esa condición artrítica, Señor. Oramos por conversión y liberación de todos aquellos que la rodean, Señor. Dale lo que necesita Celia para continuar tu misión. Por Eloísa Pérez, que tiene cáncer. Señor, esta enfermedad misteriosa, vamos a reprenderla, Señor. Y vamos a pedir sanación. Y si no, paciencia para poder llevar esta gran carga del cáncer. Bendícelo a Isa Pérez y a todos aquellos sufriendo de este misterioso mal. Oremos por todos los sacerdotes, por sus padrecitos en el año del sacerdote, por los sacerdotes que están tratando de hacer las cosas bien, para que les des fuerza, Señor. Y por los sacerdotes que estamos, ¿verdad?, apagaditos, fríos, distante, Señor, enciende la llama de tu amor sobre esos padrecitos. Pedimos por María de Jesús Barajas, María de Jesús Barajas, y por sus intenciones. Por Alfonso, que no cree en la iglesia, Señor, toca el corazón de tu hijo, Alfonso. Toca el corazón de esta persona que seguramente es bueno y seguramente es noble, para que vea que la iglesia va más allá de una percepción humana. Por él y por todos aquellos que no creen, Señor, te pedimos. Por Noemí Ortega, que tiene un hijo en la cárcel, por todos los presos, Señor. Por todas esas personas que están en la cárcel, para que se den cuenta de que pueden ser libres si te dan su vida. También por Román, que está alejado de la familia, para que Dios Todopoderoso toque el corazón de Román y se dé cuenta que él tiene un lugar en su familia y ciertamente en la familia de Dios. Por estas intenciones, roguemos al Señor.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Y ahora está con nosotros el señor Joseph Kelly. Joseph, buenos días.
Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bienvenido al programa, Joseph.
Muchas gracias, un gusto para mí.
Nomás queríamos darles un poco de información de fondo. Catholic Relief Services es la agencia oficial de la comunidad católica de los Estados Unidos para ayuda humanitaria internacional. CRS alivia el sufrimiento y ofrece asistencia a personas en necesidad en más de 100 países, sin importar raza, religión o nacionalidad. El señor Joseph Kelly es el encargado de programación en CRS en Afganistán. Y de nuevo, bienvenido, Joseph.
¿Por cuánto tiempo ha tenido una presencia de Catholic Relief Services en Afganistán? ¿Cuánto tiempo hace que están allá?
Bueno, Catholic Relief Services comenzó su trabajo en Afganistán en el año 1988, en una manera de distancia, ¿no?, de ayudar a través de grupos existentes en el país. Y en el año 2002, o sea, después de la guerra, de la invasión, etcétera, CRS abrió un servicio directo, o sea, una presencia física directa ahí en Afganistán, principalmente para ayudar a ofrecer asistencia a los refugiados de Pakistán e Irán que estaban retornando al país.
Claro, ¿y cuál es la realidad? ¿Cuál es la situación en Afganistán? ¿Por qué Catholic Relief Services siente, ¿no?, que debe de estar allí apoyando? ¿Cuál es la situación que empuja a este movimiento católico de hacer algo en Afganistán?
Bueno, creo que nuestro trabajo, ¿no?, está dictado por el doctrina social, ¿no?, de la iglesia.
Claro, amén.
Y nos impulsa a ofrecer como nuestra ayuda a nuestros hermanos y hermanas en el mundo, independiente de como usted ha referenciado, religión, fe, etcétera. Entonces, existe una situación muy grave, simple, ¿no?, en Afganistán, un país que ha sufrido, ¿no?, décadas de guerra, de inestabilidad, etcétera. Hay un el pueblo, ¿no?, el pueblo que lo que sufre. Entonces el CDC tuvo una oportunidad a abrir una oficina allá, invitado por otros grupos y una llamada de la iglesia, ¿no?, a servir esas personas. Y pues y con nuestra experiencia y a través de nuestro trabajo en países como África, donde hay una gran presencia, ¿no?, de refugiados, etcétera, fue como una decisión estratégica a entrar al país y servir a este pueblo.
Joseph, ¿qué tipo de trabajo realizas en Afganistán?
Bueno, el CDS, Catholic Relief Services, enfoca mayormente en cuatro áreas. Trabajamos en lo que es acceso a agua potable para comunidades rurales, es decir, instalando como la infraestructura para que agua llegue, ¿no?, a las comunidades, para tomar, para las cosas higiénicas, etc. La gente trabaja también en la parte de educación, o sea, tenemos un enfoque principalmente en las mujeres, en las niñas, que históricamente, tradicionalmente fueron excluidas, ¿no?, de oportunidades de educación. La gente también trabaja mucho en la agricultura, en lo que es introducir mejores prácticas y maneras de organizar los agricultores para acceder, ¿no?, los mercados que existen. Y también el programa más grande que tenemos es el apoyo humanitario, ¿no?, por la gente que están afectado por la inseguridad alimentaria o por condiciones drásticas, ¿no?, de clima, inviernos muy duros, etcétera.
Claro. A mí me gustaría comentar brevemente en el punto de la mujer y de las niñas, claro, donde tienen un papel bastante limitado en términos de posibilidades de trabajo, por decir, ¿no?, por dar un ejemplo. Pero yo creo que sin criticar a la religión que se representa, la religión en su mayoría allá en Afganistán, el punto es que esa tradición, ¿verdad?, de excluir la mujer, las niñas, por lo menos de cositas básicas. Estamos hablando hasta de adquirir una educación. Tú sabes que eso es algo básico. Excluirlas es un ejemplo de cómo a veces la tradición, ¿verdad?, de un país o de una cultura o de una disciplina, en vez de dar vida, quita la vida.
Sí, yo diría que ese práctico, ¿no?, de excluir fue como la política de un grupo muy radical.
Exacto.
Como todos sabemos, ¿no?, el Talibán, que gobernó, ¿no?, el país por algunos años, en los años 90 hasta 2001, que en verdad fue de ellos a imponer ese sistema de excluir a las mujeres.
Sí.
O sea, si ves la historia de Afganistán, siempre han tenido, ¿no?, aunque sea una república islámica, siempre ha tenido, ¿no?, y hasta el Corán dice, ¿no?, la virtud de la educación para todos,
claro,
universal. Entonces, hemos, CCRS ha visto como este periodo de exclusión ha, en algún sentido, ¿no?, negado miles de niñas, de mujeres, de esas oportunidades. Y entonces, estamos trabajando con el gobierno actual, o sea, con el Ministerio de Educación, a introducir aulas, clases, etcétera, de educación básica para ese grupo.
Perfecto.
Joseph, ¿nos puedes compartir cómo es que podemos ayudar nosotros aquí en Chicago a la gente de Afganistán?
Bueno, hay mucho que la gente aquí puede hacer, ¿no? O sea, principalmente sus oraciones por la resolución de conflictos, para la paz. Está muy bienvenido, y que el pueblo se eduque, ¿no? Para que puedan apreciar, digamos, la realidad y lo que está pasando en Afganistán. Y ese puede ser, puede realizarse a través, ¿no?, de los periódicos, la información pública que está ahí. Pero también nosotros, okay, como una agencia CDS, para tener más información, su público puede visitar nuestro sitio de internet, uh-huh, de web, uh-huh, lo que es www.crsespañoltodojuntito.org.
Okay. De nuevo es el www.crsespañoltodojunto.org, y aquí ahí pueden buscar Afganistán, la sí, palabra claro. Afganistán, para que tengan toda la información de fondo para hacer su decisión, para orar por usted, Joseph Kelly, y su ministerio y la gente de Afganistán. Muchísimas gracias, señor Kelly, por tu tiempo, por compartir esta importante información, y pues que Dios te bendiga en tu ministerio.
Mi placer. Muchas gracias, señor Castillo. Gracias.
Adiós. Cuídense mucho.
Gracias.
Gracias a usted. Esto es así, es importantísimo de que entendamos de que no es simplemente la situación de uno acá, uh-huh, en los Estados, uh-huh, Unidos, ¿no? El ser católico va más allá. Va más allá de la situación de uno aquí en este país. Y qué bueno que Catholic Relief Services está encargándose de ciertos desafíos a través de todo el mundo, porque es en todas partes. Sí. Hoy se trajo a Afganistán para colocar las cosas en perspectiva a nivel global, pero es en todo el mundo.
Oh, sí, definitivamente. Y este hombre, Joseph Kelly, también... leyendo algunas notas importantes de fondo, también ha estado en Latinoamérica y ahí es como parte de un programa jesuita, es como aprendió a hablar español y pues, son ministerios muy peligrosos también.
Claro, sí, claro.
Y eso ni empezamos a hablar sobre el peligro que cada día está presente en su ministerio y pues de nuevo, que Dios lo bendiga en su trabajo.
Claro. Un par de anuncios antes de continuar tomando llamadas. La Arquidiócesis de Chicago, la Pastoral Migratoria Justicia para los Inmigrantes, te invita a una misa de acción de gracias y ceremonia de graduación y envío a personas que han estado preparándose para este proyecto. Este proyecto es en colaboración con el Consulado de México, Red de Información, Apoyo y Prevención, RIPA. Vengan a celebrar con el obispo Joseph Perry en el Vicariato 6. Manuel Rodríguez Arriaga, el cónsul general de México, estará presente. Nuevamente, misa de acción de gracias y ceremonia de graduación y envío se llevará a cabo el 18 de septiembre a las 7 de la noche en Nuestra Señora de Guadalupe, en la 3200 al este de la 91. 18 de septiembre, 7 de la noche. Nuestra Señora de Guadalupe, 3200 este de la 91 en Chicago. Misa de acción de gracias y ceremonia de graduación y envío. La comunidad de St. Kevin está organizando un retiro mariano de vida espiritual. El grupo de oración de St. Kevin les invita a un retiro. ¿Cuándo? Sábado 19. Muchas cosas están pasando. Escúchame. El grupo de oración de St. Kevin, sábado 19 de septiembre, retiro mariano, de 8:30 a 4 de la tarde. ¿Y dónde queda St. Kevin? St. Kevin queda en la 10501 Sur Torrance. 10501 Sur Torrance. Y van a haber tres presentadores. El padre Pedro Campos, el padre Alejandro Marca y este servidor. Donación de $8, adultos, niños de 12 para abajo, 3. Así que anímate, retiro mariano de vida espiritual, sábado 19 de septiembre de 8:30 a 4 en St. Kevin.
Padre, tenemos a Elisa que gusta compartir algo sobre el evangelio de hoy y su prédica. Uh-huh. Buenos días, Elisa.
Buenos días, padre.
Buen día.
a Dios gracias que tuve la oportunidad de poderme comunicar. Mi pregunta es esta. Yo participo, pertenezco a la parroquia de Santo Domingo aquí en Bolingbrook.
Okay.
Y por muchos años participé en Santa Inés de Bohemia.
Okay.
Dirigidas por las hermanas y desde el obispo Menz, que fue nuestro párroco muchos años.
Correcto.
Mi pregunta es esta. No quiero llegar a la crítica ni imponerme, pero mi problema es que yo veo mucha indisciplina en nosotros los servidores, y yo he tenido la osadía de decirles, empezando con la manera de vestir.
Uh-huh.
Si se nos está pidiendo a todo el pueblo, algunas de las personas que participamos vamos indebidamente. Yo no pido que lleven ropa de lujo ni
claro,
de etiqueta.
De diseñadores.
Pero que vayamos bien vestidas, ¿verdad? Otra de las cosas es que estuvo el padre Luis con el otro párroco.
Uh-huh.
Y estuvo unos años con este nuevo párroco que tenemos.
Uh-huh.
Y se les pedía a los coordinadores, pidieron que se hiciera procesión con los servidores. Él no lo permitió porque él conoce nuestra cultura, sabe cómo somos indisciplinados y uh-huh, no lo permitió. Ahora que se fue, desde que se fue el padre Luis, rápido consiguieron con el párroco, que es un alma de Dios, y nuestra cultura a lo mejor no la conoce perfectamente.
Uh-huh, uh-huh.
Él accedió, pero no cumplimos las reglas.
Bueno,
mujeres,
tenemos medio minuto de programa completo. Me ha hecho una pregunta ahí de $1,000,000. Número uno, es necesario, mi hermanita, es necesario que nosotros como pueblo entendemos y entendamos, ¿no?, que cuando se te llama a hacer un cargo, eso conlleva toda una serie de preparación. Una persona que no esté apropiadamente vestida a un cargo no está listo. Es como el que quiere hacer la primera comunión y no está bautizado. Una persona que quiera servir a Dios públicamente y que no lo hace adecuadamente, vistiéndose bien, sin masticar chicles, sin actitudes negativas, no está listo para ese cargo. Eso se cae de la mata. Así que tenemos todos que aprender eso, desde los curas hasta el laicado, ¿ok? Y qué pena, porque es una pregunta muy, muy extensa. Disculpe, y a todos ustedes, escucharon a esta hermana y escucharon la contestación, ¿ok? Pongámonos las pilas y hagamos la cosa como la tenemos que hacer. No por crítica y no por fariseísmo, sino porque nace del corazón para hacer resonancia con las leyes de Dios.
Bueno, padre, eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. De lo bueno,
se da poco. Así que a todos ustedes, que Dios me los bendiga, y les decimos chao.
Y así me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
mis ganas de vivir. Donde falte la